Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los investigados, el mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Eso es así. Ya da comienzo tu almuerzo en deportes. Sport Lunch. Hoy lunes 22 de junio del 2026. Felicitando a todos los padres porque ayer estuvimos de fiesta con todos esos padres bellos y hermosos, ¿verdad? Así que muchas felicidades. Bueno, pero sin más preámbulos, vamos a hacer una pausa. Y al regreso ya el compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz y José González se encuentran en línea ambos para hablar sobre el mundo de los deportes. Usted no se despegue y buen provecho.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Para que usted conozca a los auspiciadores de este hermoso programa llamado Tu Almuerzo en Deportes Sport Lunch. Y señores, ya con nosotros Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González. Muy buenas tardes y buen provecho.
Muchas gracias. Buenas tardes para ti, Michelle. Buenas tardes para todo aquel y aquella que nos regalan su amable audiencia. Lunes, comienzo de semana, 22 del mes de junio. Y yo no sé si para ustedes, pero para mí como que este ha sido el mes más rápido que se ha ido en todo el año. Oye, no hace nada que comenzó el mes de junio, así que el verano está caliente, pero va a velocidad exagerada. ¡Qué mucha actividad deportiva hubo durante este pasado fin de semana! Ya prontito vamos a estar analizando todo lo que ocurrió y lo que sucederá durante esta semana, porque sigue el Mundial. Y Michelle me dijo que ya está con nosotros nuestro querido compañero de programa, especializado en deportes, licenciado en farmacia. Saludos, mi amigo Josué González. Bienvenido a Sports Lunch.
Saludos para ti, Noel. Saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué, antes de ir al resumen de lo que está pasando en el béisbol de las Grandes Ligas, lo que ha estado sucediendo en el baloncesto en Puerto Rico, en el béisbol de la AA, lo que está sucediendo también, porque ya mañana no hace nada que culminó la temporada de la NBA. Todavía todo es celebración allá en New York con el campeonato de los Knicks, pero ya mañana es el sorteo. Mañana es el draft del baloncesto de la NBA, pero Josué González, si es tan amable, el tema principal obviamente es el Mundial de Soccer, y quisiera que, si eres tan amable, pues pónganos al tanto de cómo va el Mundial 2026.
Cómo no, pues mira, rapidito por encimita, voy a dar los resultados de este fin de semana, lo más importante. El sábado Holanda le ganó 5-1 a Suecia, Alemania le ganó 2-1 a Costa de Marfil, Ecuador lamentablemente empató 0-0 con Curazao, que es un país, ¿verdad?, también caribeño, pero Ecuador con esta derrota, con este empate prácticamente se queda fuera de la segunda fase, ¿verdad?, de la ronda de los 32, así que sucio difícil para Ecuador. Japón le ganó a Túnez 4-1. En la acción de ayer, España goleó a Arabia Saudita 4-0. Uruguay, otro equipo que se esperaba mucho de ellos, pero que han tropezado dos veces porque han empatado con equipos que debían haber dominado. Ayer empató con Cabo Verde 2-2, y esto también lo coloca en una situación bien difícil para asegurar, ¿verdad?, para pasar a la segunda ronda, ya que el último partido es contra España. Uno de los favoritos tienen que ganarle a España, el equipo de Uruguay, para poder pasar a la segunda ronda. Así que eso ha sido difícil. Bélgica e Irán empataron 0-0 y Egipto le ganó a Nueva Zelanda 3-1. La acción de hoy comienza, Noel, en un ratito, dentro de exactamente 49 minutos, tendremos a la selección, al campeón, la selección de Argentina, guiados por Leo Messi, va a estar enfrentando a la selección de Austria. Esto es en Dallas, Texas. También a las 5 de la tarde, Francia, otro de los favoritos, se enfrentará a Irak. A las 8 de la noche, Noruega se enfrentará a Senegal. Y Jordania y Algeria, ese partido es a las 11 de la noche. Así que más o menos, ¿verdad?, el panorama. Te puedo adelantar que ya México, que es obviamente uno de los, ¿verdad?, de los auspiciadores, ¿verdad?, de los hosts de esa copa, ya adelantó a segunda ronda, ya ganó el grupo, juegan para 2-0, o sea que tienen 6 puntos. Canadá también pasó a la segunda ronda, que es el otro anfitrión, y Estados Unidos, así que los tres anfitriones, Noel, eso es importante, noticias buenas para nosotros, ¿verdad?, acá en América, que los tres anfitriones, México, Canadá y Estados Unidos, los tres ya pasaron a segunda ronda, así que ya están ahí aseguraditos en segunda ronda, al igual que Alemania, que ya también clasificó. Así que interesante el Mundial, muchas sorpresas hasta el momento. Yo diría que los equipos africanos han sido los equipos que más han sorprendido, y los más que han decepcionado definitivamente hasta el momento han sido los equipos de Sudamérica.
José, esta semana, si mal no recuerdo, va a haber un juego que posiblemente sea hasta el momento de los más anticipados, de los más vistos. Estamos hablando de que Argentina se va a enfrentar a Portugal. Si eres tan amable, nos puedes decir la fecha y la hora exacta.
No, el que se va a estar enfrentando a Portugal es Colombia. Colombia se enfrenta a Portugal, es este próximo sábado, 27 de junio, y es considerado el mejor juego de esta primera ronda. De hecho, Noel, acá entre tú y yo, pero el boleto más económico ahora mismo para ese partido está en $3,600. Imagínate si es un partido que llama mucho la atención. Estamos hablando de Cristiano Ronaldo. Obviamente uno de los jugadores más emblemáticos del fútbol en nuestra época moderna. En el lado de Colombia, James Rodríguez, uno de los jugadores más queridos, al igual que Luis Díaz, que son jugadores del momento. Así que ese es el partido considerado el mejor partido de primera ronda, y va a ser este próximo sábado 27 de junio a las 7:30 de la noche en la ciudad de Miami.
A las 7:30 de la noche en Miami. Que tengas conocimiento, ¿algún canal local en Puerto Rico va a estar transmitiendo este partido?
Bueno, Telemundo, a través de, ¿verdad?, de sus otros canales, Punto 2, o el canal alterno de Telemundo, están transmitiendo prácticamente todos los partidos de esta Copa. Yo no dudo que ese partido vaya a través de la pantalla grande de Telemundo, porque es un partido prime time, un sábado a las 7:30 de la noche, así que estoy casi seguro que ese partido va a ser transmitido o por Telemundo, el canal primario, o si no, definitivamente por Punto 2.
Wow, coincide el próximo sábado, me dijiste, a las 7:30 de la noche. ¿Qué sucede? Que el sábado será también el combate en el deporte del boxeo de Sander Sayas contra Jerome Ennis, aunque pienso que aproximadamente tú pudieras concluir el tiempo promedio que dura un partido de fútbol, de soccer, de balompié, en términos de horas, más o menos le pones como de 2 a 3 horas.
No, son 2 horas, eso está ahí establecido. Ya por el tiempo, ¿verdad? Son 45 minutos cada mitad, se añaden como, vamos a ponerle como 6, 8 minutos ahora con la pausa de hidratación y los 20 minutos que están en el camerino, ¿verdad? De medio tiempo. Ahí como decimos, no pare más, estamos hablando de 2 horas, 2 horas y 5 minutos como mucho, ¿verdad? Si se perdiera mucho tiempo, 2 horas y 10 minutos. No pasa de ahí. Así que los amigos que les gusta el deporte, como usted y como yo, el sábado uno puede hacer un party, como decimos, y ver ese juego de Portugal y Colombia, y luego esperar la pelea de Sander Sayas.
Ok, definitivamente, porque si comienza a las 7:30, pues antes de las 10 de la noche ya debe haber culminado el juego de soccer, y todavía no ha comenzado la pelea entre Sayas y Jerome Ennis, así que no coincide el horario. Qué bueno, porque así tendré la oportunidad de ver el juego de soccer en su totalidad. Y luego el plato principal para mí, como dije, la más anticipada pelea de este año, aunque no quiero menospreciar lo que sucedió el pasado sábado, donde tengo que informar que una vez más Oscar Collazo, nuestro campeón unificado de las 105 libras, aunque no estuvo peleando en esa división, dado al caso que tuvieron que reemplazarle su oponente, se dice que no pudo conseguir su visa para llegar a Estados Unidos, el filipino Canoy, de apellido Canoy, pero el mexicano Valdés llegó y simplemente fue conectado con una izquierda de Collazo, lo derribó, se levantó, fue 2 veces más a la lona en el segundo asalto y se acabó la pelea. Así que Collazo sigue invicto, sigue ganando sus peleas por nocaut. Así que vamos a seguir hablando del tema del deporte del boxeo, porque como les indiqué, el próximo sábado la pelea grande en las 154 libras. Sander Sayas es retado por el temible, por el peligroso, porque es un noqueador, porque en 35 peleas tiene 32 por... que Jerome Ennis definitivamente es un pegador natural, pero eso lo vamos a estar analizando más adelante. Josué, hasta el momento, dentro de los juegos que has visto, ahorita mencionaste a Francia, nos mencionaste a Argentina, dentro de todo lo que los juegos que sí has podido analizar, ¿cuáles tú entiendes de que, si pudieras hacer un escogido, cuáles serían para ti tu pronóstico amistoso, los equipos que visualizas, que sí tienen verdaderamente, mencionaste a México? ¿Cuáles serían para ti los equipos favoritos para llegar a las finales de este Mundial?
Bueno, Noel, te tengo que poner al equipo de Alemania. Yo creo que ha jugado, ha sido contundente en estos primeros partidos. Y es una de las selecciones que tú esperarías que estuviera ahí, ¿verdad?, luchando a lo mejor los primeros cuatro lugares. También te tengo que mencionar a la selección de Inglaterra, que también ha jugado muy bien, se muestra como una selección poderosa. Acá, ¿verdad? En cuanto a América se refiere, tengo que destacar el trabajo que ha hecho la selección de Estados Unidos. Claro, Estados Unidos está en un grupo que tú en el papel dices, pues mira, no es un grupo fuerte porque estás con Australia, Paraguay y Turquía. Pero la realidad es que han ganado y han ganado contundentemente, al igual que la selección de México. México ha ganado sus 2 partidos, tiene más 3 en cuanto a, ¿verdad?, goles, a diferencia de goles. Y aunque está una división en un grupo que es bastante, ¿verdad?, cómodo, por decirlo así, pero han jugado un buen fútbol. Así que tengo que mencionar, te diría, a Estados Unidos y a México como posibles caballos negros, ¿verdad?, que pueden dar una sorpresa. Brasil, tengo que decirlo, que es uno de los países que yo escogí, ¿verdad?, para estar en el Final Four y posiblemente ganar esta Copa, pero hasta el momento han decepcionado, no han jugado muy bien, aunque, ¿verdad?, aunque juegan, tienen un empate y una victoria, pero no ha sido tan contundente como tú esperarías. Y en el último partido se lesionó para mí tu mejor jugador. Estoy hablando de Rafinha, del equipo del Barcelona, quien salió lesionado y se teme que podría estar perdiendo el resto del Mundial. Así que vamos a ver qué sucede. Yo te diría, esos cuatro equipos, España también, aunque en el primer partido empató y decepcionó un poquito, pero ayer jugaron un excelente fútbol. Así que definitivamente España, Argentina, son dos equipos que tú esperarías que estuvieran, que puedan estar ahí, junto a Inglaterra, te mencioné Alemania, y vamos a poner a Brasil, Estados Unidos y México. Eso te mencioné ahí siete equipos que yo entiendo que deberían, que podrían estar ahí prácticamente el Final Four.
Bueno, interesante el resumen, la información que nos trae Josué González, lo que está sucediendo en el Mundial de Fútbol, Soccer, Balompié, como usted quiera llamarle, edición 2026. Y definitivamente en este programa usted se pondrá al tanto de los acontecimientos, del horario, calendario y resultados del Mundial. Así que los invitamos para que el próximo viernes nuevamente pues vamos a tener el segmento de cómo va el Mundial 2026 y Josué González le trae toda la información. Hago un paréntesis para saludar a la audiencia de Radio Cumbre. ¿Y por qué? Me explico. Porque por casualidad, este pasado fin de semana pasé por frente a Radio Cumbre en el centro de Puerto Rico, el pueblo el cual llaman el corazón de Puerto Rico, Orocovis. Oye, se me pegó un antojito de comerme una longaniza. Y qué antojitos, llegué hasta el pueblo de Orocovis y definitivamente pues ya puedo decir que probé la longaniza del pueblo de Orocovis. Así que cuando usted quiera hacer turismo interno, pues simplemente vaya por la carretera número 2 y en la salida número 42 usted va en Vega Baja, corta hacia Morovis y de Morovis. Mira, prácticamente estamos hablando de que está bien cerca de Orocovis. Yo pensé que era más complicado, carreteras amplias y mucho, mucho restaurante y muchas pistas turísticas. Así que saludo a toda nuestra querida audiencia de allá de Radio Cumbre que nos sintonizan lunes y viernes en este espacio. Y también quiero saludar a mi papá, el señor Pablo Acevedo Santiago, porque me está escuchando, se está disfrutando un sancochito que le llevé bien rico juntamente con mi mamá, Ana América Ruiz Avilé. Ani, saludo a mi tío Ismael Noel Ruiz Avilé, que también siempre nos sintoniza y me informa que he estado pendiente del Mundial, que estuvo junto a su hija, mi prima hermana Denise, su esposo Waldi, la nieta Adriana, la nieta de mi tío Ismael y hija de Denise y Waldi. Saludos para Adriana, que se están gozando el Mundial de Fútbol, Soccer y Balompié. Bueno, Josué, mañana, como adelanté, comienza el draft del baloncesto de la NBA, y según tengo por ahí, el equipo de Washington va a ser el primero en escoger. ¿Ya tienen pronosticado, adelantado, cuál va a ser el primer jugador escogido en el draft, Josué? ¿Tienes esa información?
Sí, yo entiendo que debe ser AJ Divanza, el jugador, ¿verdad?, que se perfila como el primer turno en el draft, y va a ser escogido por el equipo de los Washington Wizards, como tú muy bien mencionas, un equipo que obviamente tiene el privilegio de escoger primero, un equipo que no le ha ido muy bien en los últimos años. La temporada pasada adquirieron a Anthony Davis y Trae Young, así que si tú juntas a este muchacho con estos dos, ¿verdad?, pues pueden ahí estar luchando una clasificación. No te diría que va a ser un equipo elite, porque no lo es, le falta mucho todavía, pero definitivamente puede ayudar muchísimo, ¿no? La noticia que está pendiente, ¿verdad?, es toda la expectativa en la NBA en estos momentos es en torno a Giannis Antetokounmpo. ¿Por qué? Porque se informa que es bien probable que Giannis Antetokounmpo sea cambiado durante las próximas 24 horas, o sea, antes del draft de mañana. ¿Por qué? Porque obviamente se espera que en ese cambio se envuelvan, estén envueltos varios turnos en el draft, lo cual el equipo de Milwaukee pues obviamente quisiera aprovechar, porque si tú cambias por un turno de primera ronda de este draft, pues te puede cambiar dramáticamente, ¿verdad?, lo que es la confección de tu equipo. Así que por esa razón se espera que en las próximas 24 horas el equipo de Milwaukee haga este cambio. Y se anunció en el día de hoy que hay dos equipos finalistas, aunque, como, ¿verdad?, hemos visto en el pasado, cualquier cosa puede pasar, pueden haber sorpresas, pero definitivamente la noticia que rompe en el día de hoy es que hay dos equipos que son los finalistas en cuanto a Giannis Antetokounmpo. Y estamos hablando del equipo de los Celtics de Boston y mi equipo, que es el Miami Heat. Así que son los dos equipos que se rumora que son los finalistas en la búsqueda de Giannis Antetokounmpo, que es el, como decimos nosotros, el pez gordo, la ballena de esta temporada muerta de la NBA.
Estás hablando de tu equipo favorito en la NBA, el Miami Heat. Y dentro de lo que se rumora, ¿cuáles son los jugadores, cuáles son las condiciones, si nos pudieras adelantar en este cambio con Miami?
Pues mira, en el caso, voy a empezar por Boston. En el caso de Boston ha sido claro, que a mí, te soy honesto, me sorprende un poco, ¿verdad? Pero obviamente si tú quieres coger al equipo de Giannis Antetokounmpo, perdón, tienes que soltar, como decimos nosotros, soltar algo a cambio. Pues en el caso de Boston, el jugador que está envuelto en el cambio, por lo menos esos son los rumores, ¿verdad?, porque todo esto son rumores, nada es oficial, es Jaylen Brown, que estamos hablando de un jugador que es una superestrella. Y obviamente un equipo como Milwaukee, ¿verdad?, un jugador como Jaylen Brown siempre llama la atención. Ahora bien, en el caso de Boston, esa es la ventaja. Tienes un jugador que es una superestrella para dar a cambio. La desventaja es que, aparte de Jaylen Brown, Boston no tiene más jugadores para dar, ¿sabes? No tiene más lo que le llamamos access, ¿verdad? O jugadores jóvenes que puedan llamar la atención. Pues prácticamente Boston no tiene mucho que ofrecer. En el caso de Miami es diferente. En el caso de Miami, pues no tiene una superestrella como Jaylen Brown para ofrecer, pero tiene un jugador que para mí es un jugador sólido y sobre promedio, que estoy hablando de Tyler Hero. Tyler Hero es un jugador que se rumora que va a ser cambiado por el equipo de Miami. Tyler Hero es de Milwaukee, que yo consideraría eso una ventaja, Noel, pero se rumora que entonces Milwaukee no está interesado en Tyler Hero. El equipo que está interesado en Tyler Hero es el equipo de los Detroit Pistons. Y esto es bien interesante porque Detroit es el que está interesado en Tyler Hero y tendría que Detroit entrar en el cambio y sería un cambio entre tres equipos. Eso es uno de los rumores. El otro rumor es que Tyler Hero entonces pasa al equipo de Milwaukee, que hace sentido porque él es de allí, pero Miami, aunque no tiene un jugador tan sólido como Jaylen Brown, que es una superestrella, tiene más jugadores jóvenes para ofrecer. Estoy hablando aquí, en el caso de Miami, se menciona que van a dar a quien para mí fue el mejor sexto hombre de la NBA, pero quedó segundo. Estoy hablando de Jaime Jaques Jr., para mí es un jugador súper sólido. Y más aún, se menciona también que Miami podría estar ofreciendo a su centro, que para mí es una súper promesa. Estoy hablando de Keller Ware, que es un jugador que para mí yo no tocaría, pero, ¿verdad? Obviamente, si quieres a Giannis, tienes que soltar bastante. Pues se mencionan esos dos jugadores, otro jugador que es europeo de apellido Capenciunas, que es muy bueno, es point guard, y varios turnos en el draft, ¿verdad? O posiblemente un turno o dos de primera ronda. Así que esas son las dos opciones que hay. Se dice Miami, se dice Boston. Boston tiene una superestrella para dar. Miami tiene más talento para dar. La cuestión es la decisión del equipo de Milwaukee, cómo se las quiere jugar. Si me preguntas a mí, que usted sabe que yo soy fanático fiel del Miami Heat, yo considero que dar a Keller Ware, dar a Jaime Jaques Jr., dar a Tyler Hero, que es tu mejor anotador, y dar turnos en el draft por Giannis Antetokounmpo es mucho con demasiado. Para mí es demasiado por un jugador, ¿verdad?, que en sus últimas temporadas tampoco es que haya estado 100% saludable, que aunque es una superestrella, ¿verdad?, pero va en su etapa, ¿verdad?, en cuesta abajo, como decimos. Sigue siendo una superestrella, Noel, no lo estoy menospreciando. Pero yo diría que sus mejores años pues ya empezaron y está empezando a bajar la cuesta. Yo personalmente pienso que Miami está dando demasiado, pero honestamente también tengo que reconocer que Pat Riley, durante los años, me ha demostrado a mí como fanático que sabe lo que hace. Así que confiamos en lo que vaya a hacer el equipo del Miami Heat. Creo que es mucho, pero ahí está la cosa, Noel. ¿Qué usted cree? ¿Cómo usted ve esto?
Bueno, realmente interesante, pero como que de momento no sé si este cambio que nos estás analizando pudiera desbalancear al equipo de Miami, porque le vas a quitar profundidad en el banco. Y, y más que nada, estamos hablando de que Tyler Hero, en el carácter mío personal, es un jugador que me fascina. Jugador que todavía yo entiendo de que le queda muchísimo, un tremendo jugador ofensivo. Y sí, de acuerdo, que cuando hablamos de Ware, un jugador que a mí me impactó, me asombró desde sus comienzos en el equipo de Miami, su habilidad jugando en la pintura. Oye, pero que también mete el triple, un jugador en esa posición. Y Jaime Jaque, que es un jugador que viene del banco, y como usted dijo, posiblemente le robaron el premio del sexto hombre del año. Así que yo estoy pensando como que maybe están dando demasiado por un jugador, el cual, la pregunta que me hago, ¿será este el jugador que le hace falta a Miami para realmente aspirar por un campeonato? ¿Qué le dio el campeonato a los Knicks de Nueva York? Y ahora vamos, la profundidad, el balance, buenos jugadores regulares y además buenos jugadores que venían del banco a producir. Y cuando tú analizabas en el equipo de los Knicks, yo veía un equipo balanceado, jugadores jóvenes con jugadores experimentados, pero un balance defensivo con un balance ofensivo y con experiencia. Así que en este sentido, para mí, como que yo pienso, Josué, que estarían dando demasiado por Giannis Antetokounmpo.
Yo entiendo que sí, yo entiendo que sería muchísimo, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Esos son los rumores que hay, no se sabe que finalmente, si es Miami, que vayan a dar, pero si es lo que se está comentando, yo creo, yo para mí, de verdad, yo buscaría otros dos jugadores, yo dejaría fuera a Keller Ware y dejaría fuera a Jaime Jaques de ese cambio, buscaría ofrecer, ¿verdad?, a otros jugadores, o a lo mejor más turnos en el draft, porque tú vas a dar un turno de primera ronda en el draft, fine, pero tampoco tú sabes si esos jugadores van a desarrollarse bien. En el caso de Miami, ya Keller Ware, tú sabes que es un jugador sólido, y lo mismo Jaime Jaques Jr., así que eso es lo que tendríamos, ¿verdad?, que ver, que analizar. Pero por otro lado, Noel, hay que también ser objetivos, porque una de las cosas que tú adquieres cuando tienes un jugador, ¿verdad?, cuando compras un jugador como Giannis Antetokounmpo, es que tú compraste a Giannis Antetokounmpo, ¿verdad?, lo lograste, lo tienes en tu equipo, y esto va a atraer a agentes libres, ¿verdad?, que están en el mercado. Obviamente los va a hacer más atractivos a que vayan a firmar con ese equipo. Así que eso también es algo que hay que tomar en consideración. Posiblemente ya Miami tenga identificado, mira, pues si, pues te voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, si viene Giannis Antetokounmpo, pues X jugador va a, por ejemplo, Middleton, que se menciona muchísimo, que es un jugador veterano, ¿verdad?, pero que te puede ayudar muchísimo. Y se menciona que si Giannis va para un equipo, él va a ir para ahí también. De la misma manera, hay muchos jugadores que yo entiendo que se estarían tentando a entonces firmar con un equipo como Miami o como Boston si adquieren a Giannis Antetokounmpo, porque al final del día todos los equipos lo que quieren es ganar, y más que nada en una conferencia del Este que yo la considero que está sumamente abierta. Bueno, ya vimos que el equipo de los Knicks quedó campeón de la NBA, nadie se lo esperaba. Así que para mí es una conferencia que está abierta, que hay fácilmente 5 o 6 equipos que pueden ganar. Y equipos como Boston, equipos como Miami, adquiriendo a Giannis Antetokounmpo, pues serían contendores, aunque, ¿verdad?, tendrían que buscar otras piezas. Pero esto es lo interesante, porque yo entiendo que con el cambio de Giannis, más que nada vienen otras firmas detrás que van a ser atractivas y que se van a concretar luego de unos días luego del cambio.
Oye, Josué, vamos a enviarle un saludo a nuestro querido amigo Tali Talavera, que siempre nos escucha desde Colorado Springs, Colorado. Que la temperatura, oye, 76 grados de temperatura en Colorado, eso es como 100 grados aquí en Puerto Rico. Y Sally, aquí está la temperatura en este momento a 89 grados y está haciendo un sol candente. Así que saludos para Tali, que me dice que por favor, Josué, pares el bullying con sus Colorado Rockies. Así que, pero es que la culpa no es de nosotros, ¿verdad, Josué? Que Colorado esté en el sótano.
La culpa es de ellos, ¿verdad? Que no batean ni y se pasan cogiendo palos los lanzadores.
Bueno, pues, oye, saludos también a mis queridos primos. Definitivamente tengo que saludarlos. A mi primo
el Irving. Saludos para Irving Jiménez y Acevedo, para mi primo hermano Melvin Jiménez Acevedo y la nena de la casa, mi querida prima Miriam, que están de paseo en Puerto Rico. Miriam llega desde New York y Melvin llegó desde Colombia, pero ellos son definitivamente boricuas porque son Jiménez y son Acevedo del barrio Asomante, de la Cuesta de los Chicharrones. Saludos para Venancio Jiménez, para Yito, que nos están escuchando. Y más que nada, oye, Josué, ¿cómo le van las cosas a los Mets de Nueva York? Es que Irving es fanático de los Mets y me preguntan en qué posición están en este momento los Mets.
Bueno, si estás de abajo hacia arriba, están en la primera posición y están a 5.5 juegos por encima del segundo lugar. Eso es lo más que te puedo decir.
Pero si vamos en orden en la división del este, primero están los Bravos de Atlanta.
Si estamos en orden, pues primero están los Bravos de Atlanta, están 6.5 juegos por encima del equipo de Filadelfia. Luego los Marlins están empatados con los Nacionales en la tercera posición. Ambos están a 9 juegos. Y en el frío sótano está el equipo de los New York Mets. Están a 14.5 juegos, Noel. Están 5.5 juegos por debajo del equipo que está tercero y cuarto, ¿verdad? Que son los Mets y los Nacionales. Así que por lo menos están a una semana del cuarto lugar.
Oye, por razón es que cada vez que veo a mi primo Irving lo veo más blanquito. Es el frío del sótano, causa y efecto. Así que, Irving, vete a coger un poquito de sol porque excusas no hay. Está haciendo buen sol en la tarde de hoy. Así porque sé que el frío sótano, pues, obviamente te va a seguir poniendo cada vez más blanquito. Las proyecciones para que los Mets salgan del sótano, Josué, ¿para cuándo están proyectadas?
No muy bueno, no muy bueno, Noel. Yo honestamente veo un equipo que todavía es la hora, te soy honesto, no me explico cómo ese equipo de los Mets no ha votado a su dirigente. Es que si lo votaran hoy, yo te diría, Noel, que están 2 meses tarde. Hace 2 meses tenían que haberlo votado y el equipo no le responde. Está en una división donde tú esperarías que Miami y Washington estarían en el sótano, pero te estoy hablando de 2 equipos jóvenes que, oye, que para mí han estado por encima de las expectativas. Y tú miras ese roster de los Mets y tú dices, wow, pero ¿qué está pasando aquí? Miras el roster de Miami, miras el roster de Washington y dices, wow, estos muchachitos están dando el 100%. Y la realidad es que no veo bien el panorama para el equipo de los Mets. Yo entiendo que debe haber un cambio de dirección ahí, Noel, pronto. Y obviamente estamos a mitad de temporada, tú empezar ahora, ¿verdad? Y con un nuevo dirigente, si es que sucede finalmente, pues no sería fácil. Así que no veo bien ese equipo. Sabemos que hay problemas internos ahí, ¿verdad? Juan Soto, Lindor por otro lado, hay muchos problemas. Yo honestamente lo veo como un año perdido para el equipo de los Mets.
Bueno, hablando del béisbol, vámonos a lo que hay en calendario para esta noche, porque el juego más temprano comenzará a las 6:10. Yankees de Nueva York enfrentando a los Tigres de Detroit. Jared Cole lanzando por mi Yankee, Framber Valdez, el dominicano, lanzando por Detroit. ¿Quién se lleva esta serie, Josué González?
Debería ganar los Yankees, ¿no?
Kansas City, Michael Wacha estará lanzando por Kansas City. Están en Tampa Bay. Drew Rasmussen estará lanzando por Tampa Bay. ¿Quién gana esta serie?
Me voy con el equipo de Tampa.
Sigo por aquí. Texas, los Rangers están en Miami. ¿Quién gana esta serie Interliga?
Me voy con Miami, que está caliente, está jugando muy bien en las últimas semanas.
Filadelfia, los Phillies, que definitivamente bajo la dirección de Mr. Donnie Baseball, Don Mattingly, han mejorado y de qué manera se enfrentan a rivales de la misma división del este, a los Nacionales de Washington. ¿Quién gana esta serie?
Me voy con el equipo de Filadelfia.
Los Astros de Houston están en Toronto. Hunter Brown regresó, lanzará por los Astros. Dylan Cease lanzará por Toronto. ¿Quién gana esta serie?
Me voy con Houston.
Te vas con Houston. Los Mets están recibiendo a los Chicago Cubs y dice por aquí que un Chota y Managa estará lanzando por el equipo de los Cubs y otro japonés, Corey Senga, estará lanzando por los Mets.
Me voy aquí con los Cubs.
Duelo de la central en la nacional. Milwaukee, los Brewers enfrentándose a los Rojos de Cincinnati. En esta serie, primer lugar va contra el último lugar.
Exactamente, me voy con el primer lugar, me voy con los cerveceros.
Otra serie central de la Americana, los Cleveland Guardians enfrentándose a las Medias Blancas del Papa. Estamos hablando de que los White Sox han mejorado muchísimo, pero en este momento, si nos vamos a la tabla de posiciones, los standings, precisamente el equipo de los Guardians han tomado el comando nuevamente, 41-37 es el récord de los Guardianes, 39-37 es el récord de las Medias Blancas. Así que, ¿quién diría al día de hoy una serie entre los dos equipos que están ahí luchándose la primera posición en la central de la Americana? ¿Te vas con los Guardianes o te vas con las Medias Blancas?
Una serie importante para los Medias Blancas, ¿verdad? Porque perdieron la primera posición, así que me voy con los Medias Blancas para ganar.
Los Dodgers de Los Ángeles están en Minnesota, serie Interliga. Deben de ganar los Dodgers.
Cómodo para los Dodgers.
Arizona en San Luis.
Buena serie también, me voy a ir aquí con Arizona.
Boston en Colorado. Estamos hablando, bueno, ¿de quién, Josué?
Aquí Boston es Guatemala y el equipo de los Rockies es Guatepeor, ¿verdad? Que están, pero Guatepeor está de local, así que me voy con los Rockies, tal, y me voy con los Rockies para ganar esta serie.
¿Te vas con los Rockies?
Sí.
¡Wow! Así que ese es el nuevo nombre que le van a poner a los Rockies en español, los Guatepeor.
Guatepeor de Colorado.
Guatepeor venciendo a Guatemalos. Bueno, vamos a ver qué sucede, porque definitivamente, Josué, si yo te preguntaba al comienzo de la temporada de estos dos equipos a un día como hoy, ¿cuál obviamente íbamos a pensar que iba a estar en el sótano? Colorado.
Bueno, pensábamos que Colorado iba a estar en el sótano y que Boston iba a estar luchando la segunda posición en la conferencia del este, lo cual ha sido también otro fracaso, y ahora no pueden decir que es culpa de Alex Cora.
No, y aquí voy. Porque precisamente lo estaba analizando con mi amigo y colega de la radio, fanático fiel de las Medias Rojas de Boston, Héctor Elcano Pérez, allá en su programa en San Sebastián. Y una de las cosas que me asombra del equipo de Boston, Josué, por lo general, en el béisbol, ¿usted gana más juegos como local que como visitante?
Oh, definitivamente, se supone.
Bueno, pero ahora es a lo que voy. Mira qué irónico y qué temporada está teniendo el equipo de Boston, que Boston en la calle como visitante juega para 19-19. Pues eso es de entenderse, que es un equipo que gana uno y pierde uno en la calle como visitante. Pero para asombrar, 12-25 como locales. Esto es increíble.
Wow.
12 ganados y 25 perdidos. Esto en matemática simple, que la puede concluir un niño, significa que ganan un juego y pierden dos como locales. Wow. Si este
increíble,
número,
¿no?
Sí.
Uh-huh. No, que yo estaba viendo un reportaje este fin de semana que decían que los fanáticos del Mundial de Escocia habían acabado la cerveza en Boston, porque después estaban jugando su partido allá en Boston, y durante esta semana acabaron las reservas de cerveza en los diferentes supermercados y en los pubs, ¿verdad?, los restaurantes. Y yo me pregunto, ¿en verdad son los fanáticos de Escocia del Mundial o serán los fanáticos de los Medias Rojas de Boston para ahogar las penas?
Bueno, yo lo que puedo decir es que como dirigente, si yo estuviera dirigiendo el equipo de Boston, le digo, mira, vayan con la mentalidad como si estuvieran jugando de visitante. ¿Por qué? porque 12 ganados y 25 perdidos, esto es increíble. Si tú lo inviertes y tú pondrías a Boston como local ganando 25 y perdiendo 12, estaríamos hablando de un positivo 13, porque en el otro lado están jugando para 500, 19 y 19. Y si vamos a la tabla de posiciones y tú pondrías al equipo de Boston con un positivo 13, estaríamos hablando que este equipo al momento ha ganado 31 y ha perdido 42. Pero si le pones un positivo 13, aquí estaríamos hablando de que entonces el término de esa diferencia de 31 y 44, pues Josué, este equipo tú le restarías, si le restas 13 derrotas, tendrían 31 derrotas. Y si le añades las 13 victorias a las 31, tendrían 43 y 31. Estarían empatados con Tampa en la segunda posición, como usted dijo. Y eso era de entenderse. Pero ¿dónde se le ha ido la temporada a las Medias Rojas? Jugando en el Fenway Park. No hay que buscar. ¿Qué tú tienes que hacer? Como dirigente, ¿qué tú harías, Josué? ¿Cuál sería el cambio? ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer un cambio. De lo contrario, locura en la vida es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente.
Bueno, yo le cambiaría primero que nada el uniforme de local y le pondría el uniforme de visitante para jugar cuando juegue en Boston. Pero la realidad es que no hay mucho que hacer ahí, Noel, porque la realidad es que es un equipo que tiene muchas deficiencias, ha tenido muchos problemas y es bien difícil con todo lo que ha pasado esa gente que puedan, dar un voltear, ¿verdad? O hacer un avance que lo logre clasificar. Yo creo que es bien difícil, tienen que haber cambios mayores y lamentablemente para ellos, ¿verdad? Yo creo que esto va a tomar muchos años.
Bueno, Baltimore en Anaheim.
Aquí me voy a ir con el equipo de Baltimore para ganar. Oye, que le dieron una pela ayer a los Dodgers.
Interesante, Atlanta jugando en San Diego.
Buena serie esa. Me voy a ir con San Diego en esta serie.
Mañana comienza Seattle en Pittsburgh.
Seattle en Pittsburgh. Aquí me voy a ir con el equipo de los Marineros.
Pues prácticamente mañana comienza Atléticos versus Gigantes. Oye, por aquí yo creo que hay alguien que nos escucha que es fanático de los Gigantes de San Francisco. Y no estoy hablando de mi amigo, el policía retirado Ñaño Valga. No estoy hablando de otra persona. ¿Quién es ese amigo en común que es seguidor de los Gigantes de San Francisco?
Nuestro amigo y hermano Pedrito Hernández, bendito, que este fin de semana mis Marlins le dieron pasto y queso y le dieron una barrida al equipo de San Francisco, Noel. Y te voy a contar, yo estaba viendo ese partido de ayer y tengo que contar esto porque es que si no, exploto. Oye, en la novena entrada, el juego 2-1, a favor del equipo de Miami, está su cerrador Fairbanks, ¿verdad?, en el partido. Y Rafael Devers abre la entrada con una base por bola. Tú estás perdiendo por una carrera, tienes a Devers en primera base, ¿qué tú harías?
Busco un corredor emergente porque está más barrigón que yo.
Exactamente. Oye, el dirigente de San Francisco manda un corredor emergente y Devers hizo un papel, pero un papelón, Noel, porque no quería salir. Oye, y haciéndole señas al banco de que no iba a salir. Y cuando el muchacho salió, ¿verdad?, a correr, le hizo como que no voy a salir. Oye, esto es una escena, no sé si recuerda la película esta, Major League, que es una película viejísima, que salía Charlie Sheen, entre otros actores. Y hay una escena en esa película que es exactamente lo mismo, un bateador pesado, ¿verdad?, que llega a primera base y el dirigente manda a un pinch runner y el tipo dice que no, pues eso mismo hizo Rafael Devers. Oye, lució bien mal, porque molesto, y aquí a lo que voy, ¿verdad?, aquí es cuando tú ves los egos de los jugadores. Un jugador como Francisco Devers, que usted sabe cómo yo lo bauticé como el Jimmy Butler de las Grandes Ligas, un tipo que a donde va da problemas y ya se está viendo, ¿verdad?, el resultado, porque se decía que cuando votaron a Alex Cora, mira, por culpa de Alex Cora se fue Devers. No fue que se fue Devers por culpa de Alex Cora, es que Devers es un jugador que es tóxico, y era tóxico en Boston, es tóxico en San Francisco y va a ser tóxico donde quiera que vaya. ¿Por qué? Porque su ego, ¿verdad?, no le hace ver la realidad de las cosas. Pues ayer, lamentablemente, hizo un papelón, bueno, que se fue viral, porque, oye, y salió del juego y en el dodo también allí haciendo, como decir, haciendo señas y haciendo gestos que tú dices, wow, mano, este tipo, ¿qué rayos le pasa? Porque a él se le paga para jugar, él no está por encima de nadie, pero lamentablemente cosas que vemos, no solamente en el béisbol, en todos los deportes hoy en día, Noel.
Y hay un detalle que a raíz de ese incidente luego se comenzó a rumorar a través de las redes sociales posibles cambios de Rafael Devers saliendo ya de San Francisco. Y lo tengo que adelantar en este programa que uno de los posibles cambios es que lo vi en uniforme de los Yankees de Nueva York y yo dije, espérate, esto es una pesadilla, esto es un mal sueño, no, un mal pensamiento. Que conste que un jugador con esa actitud de continuar, Josué, yo no sé qué va a pasar con Rafael Devers, porque hay que reconocer que él es un buen bateador, pero se lo dijo y lo aconsejó su compatriota. David, el Big Papi Ortiz, se lo dijo, te pagan, y si esa organización te está pagando a ti, sabes que tú eres un jugador, tú eres un empleado de esa organización y esa organización tiene un dirigente que es el que dice en qué turno usted va a batear, qué posición usted va a ocupar. Y si usted llegó a la primera base, ya usted hizo su trabajo. Ya usted logró una base por bola, que es lo mismo que un hit, porque llegaste. Pero tienes que reconocer que a ti te pagan por batear. No le pagan ni por defender, ni mucho menos por correr, porque esas no son las partes fuertes de él y él tiene que entenderlo. Y aquí estamos hablando que entonces es que pues él quiere dirigirse él mismo. No, eso no es la actitud. Si Big Papi te dijo, si te envían en la organización y te están pagando millones, Josué, ¿cuánto cobra anualmente Rafael Devers? Como más de 30 millones de dólares por temporada, ¿correcto?
Es correcto.
Y Big Papi fue un poquito, vamos a decir algo, hasta un poquito exageradito y le dio como un poquito de sensacionalismo a la situación. Le dijo, mira, si te envían a barrer, si te envían a mapear, si te envían a botar la basura, hágalo. Si te están pagando millones, ¿cuántos quisieran estar en la posición que tú estás? Sea agradecido. Sea humilde, esto es un deporte de equipo, esto no es un deporte individual. Lamentablemente, Rafael Devers, sin duda alguna, el tiempo le dio la razón a la Escora. Tiene un problema de carácter, de personalidad increíble. Y dentro de todo esto, yo voy a decir una palabra, Josué, para mí es inmadurez.
No, definitivamente. Oye, Noel, y te pregunto, ¿no visualizas un cambio de Rafael Devers para los Mets por Francisco Lindor?
Oye, esa es una muy buena pregunta. Oye, Irving, ¿quieres a Rafael Devers en uniforme de tus Mets de Nueva York? ¿Lo quieres conjuntamente a Juan Soto? Saludos para Irving nuevamente, que él está frustrado porque él dice, ¿cuál es el problema con mis Mets? Oye, Melvin es mi primo hermano, también será fanático de los Mets. Porque yo sé que Gito tiene buen gusto y Gito es fanático de los Yankees. Y mi prima Miriam también tiene que ser Yankee, al igual que yo. Ahí el único que tiene mal gusto es Irving, que es fanático de los Mets. Irving, te hizo Josué una pregunta. ¿Quieres a Rafael Devers en cambio por Francisco Lindor? ¿Sería bueno para los Mets, Josué? ¿Esa sería la solución a su problema?
Bueno, te puedo decir que en estos momentos Francisco Lindor no está jugando. Así que es mejor que nada.
No, bueno, definitivamente, porque en el caso de Lindor, bendito, tú sabes que está lesionado. Y aquí es lo que vamos. Oye, que conste. Vamos a buscar, porque aquí hay que hablar en arroz y en habichuelas, como se habla en Puerto Rico. Los números al día de hoy de Rafael Devers, siendo objetivo, Rafael Devers, los números que tiene ofensivamente al día de hoy, para ti están por debajo, ¿están por las expectativas o están sobre las expectativas?
Bueno, pues déjame hacer esa asignación y buscarlo, porque honestamente no tengo los números en mano, pero ok, ya los tengo por aquí. Mira, Rafael Devers actualmente está, estamos hablando, vamos a ver.
Batea 238, eso está bien por debajo de por su debajo. Promedio.
Sí, definitivamente por debajo.
Ok, bateando 238, quiere eso decir que ha jugado en 77 juegos, 298 turnos al bate, ha anotado 35 carreras, 71 hits, 11 cuadrangulares, 36 RBIs, 27 bases por bola, 97 cafés pullita. Tiene 23 dobles, tiene un triple. Aquí estamos hablando. ¿Pase se ha robado en la temporada?
No. Yo entiendo que está...
Pero no se ha robado una base. Batea 238. Entonces, ¿tú me quieres decir qué era lo que él quería, Josué? ¿Jobarse la base? Porque él no roba base.
La primera base. Se iba a jugar la primera base ayer y no lo dejaron. Ese es el problema.
Esa fue la perreta que él tiene, porque él dice, quíteme ese cerito de ahí que me molesta. Y él se quería robar su primera base de la temporada. Ya yo descubrí cuál era el problema. Pero es que tú, a ti no te pagan 30 y tantos millones por temporada para robar base. Yo tengo que decir algo, Josué. En torno a Rafael Devers, bateando 238. Esto está, obviamente, bien, pero que bien por debajo. Porque yo tengo que decir que para mí Rafael Devers es un bateador de cercano a los 300 de promedio por temporada.
Usted no lo pone...
Para mí que está muy, pero que muy por debajo de las expectativas. Y pues vamos a ver lo que sucede con relación a Rafael Devers. Mira, desde que comenzó en las Grandes Ligas, en el 2017 batió 284. En el 18, 240. En el 19, 311. En el 2020, 263. En el 21, 279. En el 22, 295. En el 23, 271. En el 2024, que fue el año, dice por aquí, 24 y 25, 272. El año pasado terminó con San Francisco bateando 236 y ahora está bateando 238. ¿Qué significa? Se le cayó el bateo de promedio desde que se fue para San Francisco, Josué. ¿La diferencia de qué? El Green Monster. Esa es la diferencia.
No solamente el Green Monster, sino tú sabes que en ese right field de Boston, eso es un parque de pequeñas ligas.
¿Puedes repetir eso, por favor? Que hubo gente que no lo escucharon bien.
¿Quién? Esa verja de right field, especialmente en la esquinita de right field, eso es un parque de pequeñas ligas, ¿no?
Ñaño Valga, tú que me haces tanto bullying con las medidas del Yankee Stadium. Sí, porque mi amigo Ñaño Valga dice que el Yankee Stadium en las esquinas es un parque pequeña en liga. Pero el parque, Josué, objetivamente hablando, el Yankee Stadium es más bonito que el Fenway Park.
Ah, bueno, el Fenway Park es un parque bonito en el sentido de que es como que histórico, honestamente, ¿verdad? Que está como que en un barrio ahí, ¿verdad? Medio. Pero la realidad es que ese estadio por dentro, eso es un es historia.
Bueno, yo simplemente, no es porque no simpatice con el equipo de las Medias Rojas de Boston. Oye, Josué, pero es que ese parque es feo. Yo sé que tiene mucha historia, pero esa llamada, bueno, hasta el nombre lo dice, Green Monster, el monstruo verde, porque es una monstruosidad, una cosa tan y tan fea, que de momento tú ves y tú decís, pero esa pared, sí, yo entiendo de que representa historia. Y quizás eso es lo que lo hace atractivo, y estoy hablando de una manera respetuosa, lo entiendo, pero es que es como un parque, como que yo te pudiera decir, es que esas medidas, el center field, entre el left y el center, yo no sé a quién se le ocurrió hacer un parque de esa manera. ¿Por qué? Porque miren la verja posterior de ese estadio y es una locura. Eso de momento una pared bien grande, después un hueco, después otro para acá. Y tú miras completamente de las dimensiones. El Yankee Stadium, pues prácticamente tiene las mismas dimensiones en las esquinas y obviamente que el Rayel Center y el Left Field Center, pues tienen sus medidas, como debe ser un parque pelota, de que las esquinas son de poca distancia, lo reconozco, pero por mucho, yo pienso que es uno de los parques, Josué, para fildear, más incómodo. ¿A quién le gustaría estar jugando ahí? A mí personalmente, no. Si fuera jardinero, no me gustaría.
Definitivamente, ¿no? y por dentro, ¿no? Yo tuve la oportunidad hace como 2 años de ir y entrar, y parque que, bueno, a lo mejor la gente de Boston, ¿verdad? Románticamente lo encuentran, wow, precioso, pero la realidad es que las facilidades no son nada de buenas, las facilidades viejas, desde que tú entras, los baños, todo viejo, y bueno, obviamente estamos en el 2026, tú esperarías, ¿verdad? Si quieres hacer las medidas, mira, pues hazte otro parque con la medida de Green Monster para hacerlo romántico, pero la realidad es que las facilidades como tal del Fenway Park están deterioradísimas.
Oye, Josué, para concluir, esta noche en el BCN, Cangrejeros versus Gigantes, ¿con qué juego?
Me voy a ir aquí con los Gigantes.
Indios y Criollos esta noche, Mayagüez contra Caguas.
Aquí me voy con los Criollos de Caguas.
Así que eso es lo que hay para esta noche en el BCN. Rapidito, Josué, antes de despedirnos en la tarde de hoy, vamos a buscar, sí, ya nos tenemos que ir, se hizo la 1:00 p.m, eso es lo interesante cuando uno habla del tema del deporte, ¿cómo quedó la tabla de posiciones en el round robin del béisbol de la AA para este fin de semana? Por favor, si eres tan amable, antes de despedirnos, porque es que estoy buscando la información, pero desafortunadamente tengo un problema con el servicio de internet que no la puedo bajar. Así que, Michelle, ya nos vamos a ir, pero para información de nuestra audiencia, ¿cómo quedó, Josué, si tienes la información disponible, por favor?
Pues mira, sé que hay 2 equipos con marca de 2-0. Atillo, pues, logró un triunfo este fin de semana. Yabucoa y Comerío son los líderes con 2-0. Sabana Grande, Carolina, Hormigueros y Atillo juegan para 1-1, y Juncos y Coamo no han ganado en 2 partidos. Así que creo que este fin de semana chocan los 2 líderes, ¿verdad? Yabucoa y Comerío. Un partido interesante. Los de esta área, Sabana Grande juega para 1-1, y Atillo también. Y Hormigueros también. Así que todavía están ahí.
Esto significa que aquí van a jugar 7 juegos entre cada equipo. Bueno, obviamente van a jugar en su contra de los demás 7 equipos. Josué, aquí clasifican los primeros 4 y se eliminan 4.
Es correcto.
Bueno, pues al momento, como dijo Josué, Yabucoa y Comerío 2-0, Sabana Grande, Carolina, Hormigueros y Atillo 1-1, y Juncos y Coamo son los 2 equipos que no han jugado. El viernes, les adelanto, traigo un análisis amplio, extenso, de la anticipada pelea entre Sander Sayas y Jerome Ennis. Así que, Josué, para ti, para toda nuestra audiencia, para Michelle, para mi prima Miriam, te quiero mucho. Espero que estés disfrutando tu estadía aquí en Puerto Rico. Saludos a Melvin nuevamente, que llegó a visitarnos, a mi primo Irving, a su papá Venancio Gito, a mi papá que me está escuchando, a mi mamá, a mi tío Ismael Noel y a toda la audiencia. Saludos, Tali. Saludos a todos los comercios que hacen su aportación. Nos vamos. Saludos a la gente allá de Radio Cumbre en Orocovis. Nos fuimos. Comercializada semana tengan todos. Hasta el próximo viernes. Buenas tardes. Buen provecho.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.